Un nadie, perdido en el desierto humano, por Christopher R. Mattix. Dedicatoria a mis padres, Marcos y Carol, y a todos los que han contribuido para hacer de este sueño una realidad. En primer lugar, doy gracias a Dios, pues Él me dio las alas y me enseñó a volar. Introducción. Un nadie fue inicialmente publicado en el inglés, escrito por Christopher Mattix en el 2008 y publicado en el 2009. Viendo que tuvo bastante apoyo en el mercado habla inglés, él decidió que valdría la pena traducirlo al español, ya que él mismo es un boliviano y el libro se basa en este país. Su padre, el misionero Marcos Mattix, terminó exitosamente de traducir este libro en el 2012. Y la edición del manuscrito fue terminado en el 2013 con la ayuda de muchos. El propósito de un nadie es multifacético. Primeramente para pintar una imagen vívida de la cultura boliviana. También para explorar las grandes preguntas sobre el propósito humano. Y finalmente para poder atraer a otros a encontrar tal propósito en la fuente de la vida, Dios mismo. Al mirar atrás, pensando en todas las cosas que han pasado desde la publicación original de este libro, el autor se ha dado cuenta que fue menos una historia ficcional y más una autobiografía espiritual. Las preguntas que surgen y suscitan en la historia son sobre el dolor, el sufrimiento, la muerte, la soledad del alma, la búsqueda de la felicidad, el propósito humano y un encuentro con un Dios misericordioso. Tal fue la búsqueda del joven Christopher mientras que escribía este libro a los 18 años. Él estaba contando sus propias batallas y peleando en contra de sus propias dudas. 6 años han pasado desde entonces y estas dudas le llevaron a firmes verdades. Aunque el camino no fue ni nunca será fácil. Él ahora, como misionero, predica sobre el amor de Dios, apasionado de que Dios tenga un propósito único y eterno para cada uno que confía en Él. Christopher invita a otros buscadores a pensar seriamente sobre su estado espiritual y sobre su futuro eterno, para que encuentren su verdadero norte en Dios mismo. Ahora Él nos invita a nosotros que podamos abiertamente hacer grandes y difíciles preguntas para poder llegar y conocer al gran Dios que es y siempre será. Bienvenido a la aventura. Capítulo 1 de Un Nadie. Bajo la negrura absoluta de la medianoche, el cielo se presenta como una luz fantasmal, llena de una aparente infinidad de estrellas borrosas. Uno puede creerse el muy poderoso al tapar una estrella con el dedo o una cantidad de estrellas con toda la mano. ¿Te has preguntado por qué las estrellas que vemos parecen difusas y desfiguradas? Piensa en esto de otra manera. Tal vez visualizamos las estrellas como muy lejanas y pequeñitas, pero a la vista de cualquier estrella, incluso el sol, nosotros ni existimos. Somos como un nada en el espacio. El universo parece tan oscuro desde la Tierra, un lugar frío y devastador, sin vida y sin esperanza, llena de millones de galaxias que rodean nuestro diminuto hogar al que llamamos Tierra. Hay un sinnúmero de estrellas aisladas que han estado ahí desde el principio del mundo, una cantidad enorme de planetas rocosos y gaseosos. que metódicamente siguen su curso monótono y aburrido. La magnitud del universo y el número gigantesco de sistemas celestiales, estrellas, planetas y lunas simplemente subrayan cuán enteramente insignificante es en realidad la orgullosa raza humana. ¡Es el fin del mundo!, oigo a la gente gritar. Desoladoras guerras mundiales han llegado y han pasado, y aún seguimos aquí. ¿Se venció la plaga negra? ¿Se ha contenido a la lepra? Y tenemos remedios para muchas enfermedades antiguas. Hay tratamiento hoy para varios tipos de cáncer, y el SIDA no ha borrado la raza todavía. Pero vivimos atemorizados aún. Las noticias divulgan la incapacidad de la raza humana de vivir en armonía, y ejércitos se matan sin pena. El futuro se pinta de rojo, con la sangre de las guerras futuras, tristeza insoportable y desastres naturales desoladores. Sin embargo, el sol se levanta cada mañana. Aunque la contaminación y la lluvia ácida puedan empañar su gloria en pleno, las estrellas siguen brillando y la luna siempre parecerá ser hecha de queso suizo para algunos lunáticos. Los extraterrestres seguirán invadiendo la Tierra en los cines de ciencia ficción, y los ovnis son vistos todas las noches por los ebrios al lado del río, cuando la imaginación puede pintar cualquier cosa. Pero al resto universo silencioso no le importa. ¿Acaso le debería importar? Quizás si la Tierra explotaría en una masa ardiente de fuego y azufre, el universo tendría mejor concepto de nosotros. ¡Orión! Mira, dice una estrella a su vecina, una estrella fugaz, rápido, pide un deseo. Desde la negrura fría del espacio apenas puedo distinguir unos puntitos. Si hago los ojos bien chiquitos, están lejanos y repartidos, cada uno en forma de óvalo. Al mirar fijamente veo un puntito en el medio de estos óvalos. Hay una estrella asentada en medio de esta masa. Provee la iluminación en esa pequeña área. A duras penas alcanzo a ver esto mientras paso por rocas circulares de diferentes colores. Noto que algunas tienen anillos, algunas son moradas, algunas frías y algunas con cráteres enormes. Uno de los planetas más pequeños en este panorama es una bola de verde y azul que parece nadar suavemente en el espacio. Ni comenzaría a preguntarme cómo es posible esto. En fin, mirándolo atentamente, puedo ver que hay unas formas verdes en la superficie de esta bola que se pueden distinguir. Una como un antebrazo de Popeye, con el puñete abajo, agarrando el planeta más grande del planeta. Este otro se puede describir como un bate ancho de niño, con el extremo gordo que acaba de darle a una pelota de béisbol, que deja tras sí trozos de tierra. Este parece dirigirse directamente al inmenso guante blanco del catcher, quien está sentado en el fondo del planeta, o tal vez sea la cima. Al viajar al lado opuesto de este objeto redondo, veo dos objetos similares que parecen conectados por una tirita de tierra verde. Parece que estos dos objetos reflejan la forma de dos huracanes, con el más grande arriba. Pareciera que estos están girando y arrojando basuras al azul que rodea, pero es difícil ver con precisión, ya que las nubes cubren la mayoría de los colores vívidos. Bienvenidos a la Tierra, el planeta privilegiado. Me meto debajo de la cubierta de nubes y voy al huracán menor, Sudamérica, al mero centro de él. Aquí se encuentra el país de Bolivia. Al lado oeste de este país hay picos sobresalientes de diferentes montañas que atraviesan las nubes más bajas, que están blancas por la nieve. El sur es plano y sin vida, rojizo y seco como un hueso. Cuando miro hacia el noreste, veo el expansivo verde de la vida, con muchos arroyos y ríos saliendo de en medio de la mesa de árboles y fluyendo hacia el poderoso río Amazonas, y por fin vaciándose en el océano Atlántico. En medio de este país diverso existe una ciudad del tercer mundo, Santa Cruz de la Sierra, donde viven más de 1 millón de habitantes. Las calles principales dan vuelta a la ciudad en anillos anchos y conectados por calles largas y rectas que dividen en piezas grandes como a una pizza gigante. En la parte sudeste de la ciudad, bien apretado entre el segundo y tercer anillo, encontramos la principal terminal de buses de la ciudad. Un gran bus blanco y rojo de 2 pisos está saliendo de la puerta de control y acelera por la pista. Todos los pequeños taxis chirrean y tocan bocina mientras que el bus les corta el paso. Humo negro llena la vista mientras el conductor del bus aprieta el metal bajo de su gastada bota de cuero. Es un hombre viejo y agriado. Es como si sus ojos negros lanzaran amenazas sin compasión alguna. Corta el paso a otro par de taxis y a un micro mientras acelera y engancha segunda. No durmió bien anoche porque ha tenido que trabajar doble turno. Ayer condujo el tramo de Camiria a Santa Cruz, llegando a la 1 de la mañana. Y ahora a las 9 se dirige de retorno a Camiri. Su cara es repugnante, su piel reseca y un lado de su boca está cargado de remojadas hojas de coca en descomposición. Da vuelta a una rotonda y luego extiende su mano para que el ayudante le alcance el sobre de bicarbonato. Abriendo la portezuela al espacio de los pasajeros, entro al pasillo angosto y miro hasta el fondo, filas de 2 asientos a cada lado. Una señora está discutiendo que quiere el asiento de la ventana, indicando el número de su boleto y comparando con la figurita de ventana al lado de su número. A la otra persona ni le importa, feliz con las manos sobre su enorme barriga que se extiende sobre su cinturón. Con exagerada calma, él toma su gaseosa tibia de una bolsa de plástico con una bombilla. Más adelante veo a una joven hablando por celular, llamando a sus padres para decirles que subió bien a la flota y que pronto les va a ver. Por la mitad veo a un joven gringo escuchando música con audífonos. Se ve muy fuera de lugar. Una mujer gorda está en la fila delante de él, aplastando a un hombrecito contra la pared. Pero él no se queja, es su esposa, por su mala suerte. Nada más puede agarrar su chompa para taparse del aire frío que entra por la ventana disfuncional. Un joven bajito y moreno, con fuerte olor corporal, entra por la portezuela con un montón de papeles y empieza a vender el periódico del día. El gringo con los audífonos saca unas monedas y compra uno. El título dice: Evo Morales quiere aprobar la nueva constitución. Es el 2 de agosto y hasta Santa Cruz está en pleno invierno. Aparece en la portada una caricatura del presidente con una chompa del altiplano y una pelota de fútbol para cabeza. En fin, no es muy querido en este sector del país. La atmósfera dentro del bus es tranquila, y la mujer que quería el asiento al lado de la ventana no logró que el hombre se apartara, así que llamó al ayudante de la flota, quien vino de la cabina y puso al hombre en el asiento del pasillo. Muchos pasajeros estaban ya envueltos en sus mantas, con ojos medio cerrados, tratando de encontrar el sueño mientras que las llantas gastadas rodaban monótonamente sobre el asfalto. El joven gringo se ha estirado en su asiento y escucha su música suavemente al son de Coldplay. De repente se percibe un suspiro bajito y algunos ojos se vuelcan hacia el techo cuando un niño indígena entra al espacio de pasajeros y empieza a cantar con una voz chillona. Parece tener nada más que 11 o 12 años. La mujer gorda se vuelca un poco tratando de no escuchar al niño, apretando más a su infeliz esposo. Los pequeños ojos negros del niño ven el rechazo, pero él lo ha visto tantas veces que sigue con su canto como si nada. El joven blanco sube más el volumen de su canción y mira por la ventana, viendo pasar al vuelo una cantidad de letreros coloridos y cuadros vulgares. Todo el mundo sabe que este niño cantará su cancioncita y luego pasará su sucia gorra color café pidiendo plata. ¡Pero que se acabe pronto! Y así sucede. Cuando el niño termina su canción, camina por el pasillo y otra vez hacia adelante, pero no recoge ni un peso en su gorra. Él contempla su derrota silenciosamente y extiende la mano para abrir la puerta y salir. La misma historia, otra vez. Su historia es la que vamos a seguir. Parece extraño que yo, como su narrador, escogería al más pobre y más digno de lástima de todos estos personajes para escribir acerca de él. ¿No es así? Bueno, dígame esto, ¿acaso merecen más atención los famosos y ricos? ¿Acaso es la gente que ya tiene familia, hogar o pareja la que necesita afecto? No, es aquella gente invisible a la que tenemos que ver. La gente que anhela recibir amor, amor de verdad, aunque sea solo por un momento. Es por eso que le invito a conocer a Juanito Gutiérrez, un niño invisible, un nadie.